De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más a este vuestro programa. Hoy en Madrid, ya sabéis, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en esta vuestra sintonía, la de Onda Madrid, la radio de todos los madrileños, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Y además, ya os aviso yo de que va a ser un viernes divertido y muy, muy dulce para todos aquellos que vayáis en metro. Os hablamos de una iniciativa que nos ha sorprendido. En concreto, va a ser muy divertido para todos aquellos que os paséis por el intercambiador de Moncloa. Que no os sorprenda, si estáis allí, encontraros con un enorme tobogán de 15 metros, solo apto para valientes y para golosos, porque abajo nos están esperando tabletas de chocolate Milka. Es una manera diferente de promocionar un nuevo producto y todos dicen estamos invitados. Recuerdo, hoy hasta las 7 de la tarde de manera ininterrumpida en el intercambiador de Moncloa. La historia del tobogán nos recuerda obviamente a nuestros tiempos de la infancia, el momento de bajar al parque y buscar esa zona de los columpios. Yo no sé si te acuerdas o no de la media luna, si te acuerdas del balancín, la de buenos ratos que hemos podido pasar en esos lugares, aunque bien es cierto que al principio todos esos columpios nada tenían que ver con la diversión. Hipócrates, por ejemplo, padre de la medicina, tenía una receta infalible para que las jóvenes griegas conservaran su figura, y era precisamente columpiarse. Era, diríamos, una manera de hacer deporte. Y es que lo de utilizarlo a modo de diversión ha sido más anecdótico que otra cosa, y no empezó de esta manera hasta el siglo XIX. Al principio tenía sobre todo sentido religioso. En Grecia estaba vinculado al dios Baco, el del vino, tal vez porque cuando uno se bajaba de él se tambaleaba en exceso. Y en Letonia y Rusia, por ejemplo, ha sido siempre elemento mágico. Las jóvenes se subían en él, se balanceaban y cantaban canciones a modo de plegaria para conseguir que los dioses protegieran las cosechas. Supongo que a partir de lo dicho ya os imaginaréis de qué queremos hablar en el día de hoy. Por supuesto que de columpios, de nuestros favoritos, de cómo se conservaba el turno para saber cuándo te tocaba, de las caídas en el tobogán, de cómo se empleaba la media luna, que yo siempre he tenido mis dudas, o de esas torres a las que íbamos subiendo, y de cómo antes el suelo no era de goma, sino de arena, incluso de cemento, y acabábamos llenos de magulladuras y de costras de tantas veces que nos caíamos. ¿Cuántas heridas de guerra conservas? 91-512-8400, facebook.com/hoyenmadrid o twitter@hoyenmadrid. Hagamos entre todos ese ranking de los mejores columpios, de los de antes y de los de ahora, que yo no sé por qué, pero cada vez que me acerco a uno de los parques me da la sensación de que cada vez hay más opciones. Antes, más allá del tobogán, la media luna y el típico balancín, más los columpios al uso, no había muchos más. Ahora veo caballitos, veo flores, veo cosas extrañas que no sé ni siquiera cómo se utilizan. ¿Cuál sería el número uno en ese ranking de los columpios en los que mejores ratos hemos pasado? 915128400, facebook.com/hoyenmadrid, twitter@hoyenmadrid. Un saludo de Nacho Cerezo, que está en la realización, también de quien nos habla, de Belén Almonacid. Yo reconozco que apasionada lo era al máximo de los columpios normales, al uso, de los que tenían las cadenitas, tenían ese asiento en el que poníamos nuestras maravillosas posaderas y íbamos para adelante y para detrás, para adelante y para detrás. Pero claro, solamente había dos huequecitos y muchos niños, y generaba algún que otro conflicto a la hora de establecer esa cola, esa fila, para saber en qué orden tenías que subirte en ese columpio. Sergio Rodríguez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Estoy muy contento con la música esta de Coldplay que nos han puesto.
Bueno, me alegro. Sí. ¿Te gusta a ti Coldplay? ¿Te parece positiva?
Me gusta, sí, sí. Y me gusta porque me recuerda a Gwyneth Paltrow. Y además me recuerda que Gwyneth Paltrow está con otro.
Entonces la alegría ha acabado un poco así en desazón.
No, es positivo, es positivo.
Es muy maja, además Gwyneth Paltrow, que además es de las que pasaba largas temporadas en Talavera. Estuvo aprendiendo
Talavera
el idioma.
Talavera año y medio y creo que fue el mismo año y nunca la vi.
¿Nunca la viste?
Y mira, trabajaba que fue, en una gasolinera.
Fue la oportunidad que perdiste,
claro,
para que os conocierais.
Y pide la palabra a mi tocayo.
Sergio Martín Romo, muy buenas.
Hola, muy buenas. Que Gwyneth aprendió español en su estancia en Talavera.
Yo no sé, y hacer tortilla de patata.
¿Y tú aprendiste inglés en tu estancia en Talavera?
No. Derivó igual que pésimamente. El nivel que tenía no progresó, desde luego.
No. Bueno. Hombre, era más fácil que Gwyneth aprendiera español en Talavera.
Sé, pero por casualidades de la vida.
Pero es que es una mujer perfecta, ¿no? Estamos derivando la conversación de los columpios a Gwyneth Paltrow.
No,
me
a mí
encanta.
No me importa, a mí no me importa.
Canta,
no seré yo.
Actúa, es maravillosa.
No seré yo la que
es
diga
guapa.
Que Gwyneth Paltrow es
seguro
la mujer
perfecta. Seguro que se balanceaba también fenomenal,
no sé,
que le
ha visto, no sé que le ha visto a Chris Martin con esa boca tan grande, pero en fin.
Te noto muy celoso, no me esperaba esto de ti,
bueno,
Sergio.
Es viernes, vamos a ser positivos. Yo
coge
también
a Gwyneth, tráela al columpio, busca un columpio en un paraje de estos bucólicos. Vamos
Talavera
a buscar el columpio este que vemos a lo mejor en algunas películas, colgado de la rama, con las cuerdas, con la maderita, y balancéala tú detrás de él, a modo de caballero.
Con su melena rubia al
y
viento.
Y así yo creo que, fíjate, calla, calla, tú,
después de utilizar algún champú de esos que anuncian,
que a lo mejor te la llevas hacia tu terreno.
Que siempre parece que queda súper sedoso.
Parece que hay cosas inalcanzables y, bueno, vamos a centrarnos en los columpios y además en los toboganes. A mí me gustaban mucho los toboganes.
¿Te gustaba el tobogán?
También. Sí, sí. Y además, casi siempre había un tobogán. En el fondo se formaba, debido a la erosión de la caída de los niños de los zapatos, siempre había un charquito.
Es verdad, sí. Y cuando llovía siempre se llenaba de agua,
¿verdad? ¿A que sí?
Cierto.
Y cuando había agua, bajabas con los pies abiertos para esquivar el charco y no meter
yo,
los pies.
Yo además he seguido utilizando los toboganes cuando mis hijos eran pequeños. Yo me tiraba con ellos y hacía mucha gracia. Todos se reían de mí, me sacaban fotos y tal. Mira, papá, tal. Le hacía, a veces me caía y les hacía mucha gracia. O sea que seguí utilizando los toboganes también de mayores.
Claro, los toboganes que encima tenías que poner muchas veces la mano encima para ver si quemaba o no quemaba.
Es
estaba ardiendo, no estaba ardiendo.
En verano,
claro.
O sea, como te sentaras sin más, sobre todo las niñas que llevábamos falda, eso era tremendo. Es que te abrazabas en verano, esa tela finita, finita, finita de una falda. No os podéis imaginar, los chicos con eso de que vais con pantalones, a lo mejor lo teníais un poquito más fácil, más sencillo, no lo sé.
Qué va, hombre. Con los pantalones cortos. Claro.
Nueva fricción.
Claro, ahora es otra historia. Están hechos ya de otra pasta los columpios y ya ni queman ni nada. Yo no sé si divierten o no, porque los niños se casan. No, porque los chavalines se casan súper pronto de los columpios.
A mí lo que me parece un punto de verdad es ese suelo que han colocado, que es que ahora es una delicia caerte en él. Antes no, o sea, antes acababas con heridas,
ahora el niño se cae y rebota y se pone de pie otra vez y sigue
con
jugando.
Fibra de no sé qué, sí.
Aunque ahora tienen mucha competencia, los columpios tienen una gran competencia ahora, que son las piscinas de bolas.
Ah, sí, sí, que los hay en las ludotecas.
Claro, ludotecas, parques infantiles, incluso cafeterías. Uh-huh. Entonces, pues nada, los niños, yo no sé, les va a elegir entre el tobogán o la piscina de bolas, ¿qué es lo que te van a elegir?
Pues no lo sé. los niños de ahora, pues lo mismo, se nos quedan con la pelota, con estas de bolas, porque además están a cubierto, en verano no pasan calor y en invierno no pasan frío. Nosotros yo creo que éramos un poquito más resistentes y aguantábamos más todas las temperaturas.
Otro sitio que estoy ahora visualizando, ¿a que nunca habéis visto un niño zapateando y jugando encima de una mesa de billar?
No.
Hombre,
bueno,
pues no.
Mi hermano tiene en Galicia una mesa de billar magnífica, uh-huh, y cuando van en vacaciones o no vacaciones los padres, ponen allí los niños a patear, les dan las bolas, le destrozan el fieltro, yo me pongo de los nervios,
claro,
y él no les dice nada. Tiene una paciencia infinita mi hermano.
Ah, pero la mesa es de ella, es de él.
Es una mesa, claro, de billar enorme, del bar, claro.
Del bar.
Y no le importa.
Y los deja allí zapatear. Yo me pongo negro. Yo pondría prohibido
la subida. Invierta en una piscina de bolas.
A los niños.
Y le va a ser mucho más rentable. Bueno, que los columpios sí queremos que se conviertan en protagonistas, que queremos recordar un poquito esos tiempos infantiles, porque nos ha llamado la atención y nos ha gustado la iniciativa, os recuerdo, que pone en marcha esta marca de chocolates en el intercambiador de Moncloa, que os podéis pasar por allí todo el día hasta las 7 de la tarde de manera ininterrumpida, que han montado un tobogán de 15 metros. Esto tiene que dar hasta vértigo. A mí me da la sensación y dije que justo cuando acabemos, cuando lleguemos al final, me imagino yo que resbalará bien este tobogán y tendrá una inclinación prudencial. Bueno, pues después de todo eso y de pasar un rato divertido, tendremos ese premio. Es gratuito y hasta las 7 de la tarde, recuerdo, podéis pasaros para disfrutar de ese tobogán. Y a partir de ahí, pues nosotros, que queremos hablar de los columpios, de esos columpios en los que nos hemos subido, los que tenemos ya una edad determinada, y los que tengáis niños, pues nos podéis comparar los columpios de antes con los columpios de ahora, y si realmente los chavales se siguen o no divirtiendo con ellos.
Y
que
seguro,
es una duda que tenemos.
Belén, que más de un oyente tenía como columpio el árbol del pueblo. Seguro, de subirse al árbol, trepar al árbol. Ya verás como muchos oyentes se divertían columpiándose los árboles, ¿verdad?
A veces sucedía, porque yo no sé en vuestros parques, pero claro, en mi parque cada vez que se rompía el columpio este de las cuerdecitas y el asiento, podían tardar años en volver a colocar otro, y esos columpios permanecían sin más, simplemente con las barras, el resto de su vida. Así que había que efectivamente buscar otras maneras de columpiarse, tal vez subiéndose a un árbol. 915128400, nuestro número de teléfono, el que podéis marcar desde ahora y hasta las 2 de la tarde, que es el momento en el que los de Hoy en Madrid ponemos nuestro punto y final. Vamos a tener muy presente que hoy es viernes, que tenemos muchas actividades por delante, y tantas, Sergio, que hemos tenido que elegir, por ejemplo, un par de ellas. ¿Qué vamos a hacer en el día de hoy?
Mira, vamos a ir a descubrir un espacio en Madrid que se llama Taller Verde Pimienta. Está en la calle Mártires de la Ventilla 87. En este espacio comienza hoy la primera edición de lo que han llamado The Wedding Lab.
Uh-huh.
Es una iniciativa a la que invitamos que se pasen por allí la gente que está pensando en casarse. ¿Eh? Que tenga previsto organizar una boda. Porque le van a informar de todo, le van a asesorar de todo, pero es que encima van a recrear una boda.
Anda.
Es decir, la historia es que tú vas allí,
¿sí?,
y estás invitado a una boda en la que te dan información sobre lo que va a ser tu futura boda.
¿Te animan o te disuaden?
Ahí está, porque la gente cuando lo ve in situ, lo que puede ser eso,
ya
ese berenjenal,
¿no?,
a lo mejor se echa para atrás. Por tener, tenemos incluso al cuarteto de cuerda, que puede incluso, por ejemplo, tocar en una boda, el tenor cantando, tenemos el DJ que luego pone la música, tenemos incluso las mesas del banquete y también invitados.
¿Y vamos a poder degustar también la comida,
claro, me imagino,
del banquete?
Claro, tú vas a poder estar allí como un invitado, un convidado más, pero con información para preparar tu boda.
Mira que no tengo traje adecuado para ir a una boda. Supongo que eso no nos lo pedirán, ¿no? Podemos ir de normal.
Tú podrás ir de normal y luego seguro que ya de ahí
ya
sales, te iba a decir yo de normal, no sales ya con menos dinero en la cuenta corriente.
Eso también, pero monísima de la muerte, no me lo vas a negar.
Iba a decir yo que traes vestido sales en bragas, me refiero, de cómo va a salir la cuenta corriente.
Ah, sí, sin pelos en la lengua.
Claro.
Que hace mucho frío, Sergio, que
no que está muy caro todo lo de
no
la boda.
Que no podemos estar con esas ligerezas, diríamos, porque hace demasiado frío. Vamos a intentar ir con ropa y salir con ropa, que si no, luego nos va a pasar factura. Pero tenemos también una iniciativa de las bonitas y que además le damos mucha continuidad en esta sintonía de Onda Madrid, porque nos gustan las cosas que pasan en Madrid.
11 años ya.
Sí.
11 años, han pasado ya. desde que los vecinos del Pau de Carabanchel plantasen el primer árbol del Parque Manolito Gafota.
Sí.
Ese parque lineal que en su día estaba proyectado para que separase las viviendas de los vecinos de la M40.
Sí, sí, sí.
Un parque que se convirtió en una escombrera, uh-huh. donde dejaban todos los restos de obra, las construcciones del Pau de Carabanchel. Todo el mundo se lavaba las manos. Ayuntamiento, comunidad, yeah. Ministerio de Fomento, porque con la construcción de la M45 se invadió zona del parque. En peligro siempre ha estado el anuncio de desdoblamiento de la M40 que hacía peligrar el parque. Bueno, nadie se responsabilizaba del parque. Empezaron los vecinos y para cuidarlo, año tras año, organizan su fiesta reivindicativa de la arbolada del Parque Manolito Gafotas. Uh-huh. Es este domingo. Cuando toca plantar un árbol, uh-huh. y también disfrutar de un día en la calle, los más pequeños, los vecinos, con fiestas y actividades lúdicas.
Mira qué bien.
¿Y qué habrá sido de Manolito Gafotas? ¿Qué edad tendrá ahora? Igual es asesor fiscal o ingeniero de Teleco o algo.
Pues Manolito Gafotas, seguro.
Clara Esteban tiene datos.
Tiene datos.
Intenta hablarnos y...
A ver,
y
Clara, pues
creo que Elvira Lindo andaba, ¿no?
¿Ha vuelto? Sí, sí.
¿Ves?
Es mayor, tiene ya sus añitos y ha sacado ya un libro. Y todo es Manolo.
Don Manolo.
Que le llamemos Manolito.
Me sonaba a mí algo, sí.
Efectivamente.
Sí, sí. Pues a ver, no sabemos si sigue viviendo en Carabanchel o no. Sí, que sigue.
Sí, sigue viviendo, sigue, no. Sigue, le ha gustado su tierra y ya no se mueve.
Pues lo mismo, Manolo está plantando un árbol.
Pues lo mismo. Una razón más para acudir el domingo a esa plantación, que la verdad es que el parque está quedando muy bonito y siempre gracias a los vecinos.
Bueno, el parque está intentando asomar.
Sí,
pero entre los árboles siguen ahí, por ejemplo, montaña de escombros.
También es verdad.
Pero hay iniciativas de este tipo, de antiguas escombreras que han cubierto los áridos, les ponen unas chimeneas porque
es lo que piden
gases.
También los vecinos.
Yo he visto alguno y ha quedado muy bonito. En Santa María de la Alameda, por ejemplo, cerca de Alcalá de Henares, hay un parque que era una antigua escombrera y está precioso ahora con unos arbolados ya crecidos, muy bonito.
Hablaremos con los vecinos para que nos lo cuenten y para que todos tengamos esa invitación, ¿no?, hecha por parte de ellos para que nos acerquemos el domingo a esa plantación. En nuestra biblioteca tenemos un libro que nos va a dejar entrever el tema de la medicina, pero desde otro punto de vista.
No es la primera vez que tratamos, Belén, como sabes, la temática amplia del Sáhara aquí en nuestra biblioteca. Hoy lo vamos a hacer para conocer, fíjate, la medicina y la farmacia tradicional de esa zona de África, con una interesante aportación de Fernando Pinto Cebrián. Es un hombre que ha estado sobre el terreno, ha estado allí muchos años, vivió en el Sáhara durante varios años y nos va a contar cosas sin duda muy interesantes.
Bueno, pues estaremos pendientes de qué es lo que nos tiene que contar, al igual que no queremos que se nos olvide que hoy es viernes y que diremos aquello de senectud, divino tesoro. Nuestros mayores que se convierten en protagonistas también de este tiempo de radio y en Majada Onda, que vamos a estar en tantos y tantos lugares, que lo mejor, como siempre digo, es ponernos rápidamente manos a la obra, Sergio Dí.
Que, por cierto, si los oyentes nos quieren contar lo que pasa en su barrio, en su distrito, en su localidad, como los vecinos de Carabanchel, recuerdo el correo,
¿sí?,
hoy@ondamadrid.es. Nos lo contáis y nosotros lo contamos aquí, en Onda Madrid.
Por ejemplo, ahora nos vamos a ir hasta Vallecas, porque allí están sucediendo cosas muy interesantes y también desde hace ya muchos años. El lugar en el que nos está esperando la unidad móvil de Onda Madrid con Carmen Martín Tejeda y con Ángel Silva. ¿Qué por qué nos queremos acercar hasta allí, hasta Vallecas? Bueno, pues porque queremos visitar el Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía. Es mucho más, desde luego, que un complejo asistencial para personas mayores afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Es un centro también de investigación de esta patología neurodegenerativa y donde, entre otras muchas actividades, se lleva a cabo el llamado Proyecto Vallecas. Es un interesante y ambicioso proyecto para la investigación del Alzheimer y, sobre todo, para intentar prevenirlo, para intentar detectarlo lo antes posible. Carmen Martín Tejeda, muy buenos días. Tenemos algún problemilla con esa comunicación con nuestra compañera, con Carmen Martín Tejeda. Vamos a intentar, en la medida de las posibilidades, mejorar esa calidad de sonido para hacer, bueno, pues más entendible lo que nos va a contar, porque además es un proyecto muy interesante. Como decíamos, llevan ya varios años intentando luchar por conseguir más información sobre una enfermedad neurodegenerativa que afecta a muchísimas personas, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Piden personas voluntarias, que sean mayores, que tengan, diríamos, unas capacidades mentales óptimas, o sea, sé que todavía no se hayan visto afectados por esta enfermedad de Alzheimer, y a cambio, bueno, pues de que ellos acudan para poder investigar de alguna manera su cerebro, les ofrecen revisiones gratuitas, porque una vez al año tendrán que pasarse por ese centro Alzheimer Fundación Reina Sofía para hacerse unas pruebas. En esas pruebas, las típicas, bueno, pues lógicamente van a saber cuál es su estado de salud y además, como decíamos, van a contribuir a mejorar la información que tenemos sobre esta patología, sobre el Alzheimer. Lo intentamos de nuevo. Carmen Martín, muy buenos días.
Hola, Belén, muy buenos días.
Ahora.
Ahora sí, efectivamente, estamos en el centro más avanzado de estudio e investigación de la enfermedad de Alzheimer. El proyecto Vallecas, como tú comentabas, es el estudio más ambicioso realizado en España para el diagnóstico precoz de esta enfermedad neurodegenerativa. Vamos a conocer, si te parece, un poco el centro Alzheimer y todo lo que se hace aquí. Y el proyecto Vallecas, tenemos para ello a la doctora María Ascensión Cea. Ella es neuróloga de la unidad de investigación del centro Alzheimer Fundación Reina Sofía, una de las neurólogas principales del proyecto Vallecas. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por vuestra invitación y buenos días a los oyentes de Onda Madrid.
Y tenemos también aquí, saludamos a Lola, ella es una de las voluntarias del Proyecto Vallecas, que ahora nos va a contar también su experiencia. Buenos días, Lola.
Hola, buenos días.
Vamos a empezar primero hablando del complejo que hay aquí, del complejo Alzheimer Fundación Reina Sofía, porque aquí hay muchísimas cosas, ¿no, María Ascensión, doctora?
Sí, bueno, el complejo Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía es, por una parte, un centro asistencial, tiene un centro de día con 40 plazas y una residencia pues con 156 plazas, que según el estadio de la enfermedad, pues los pacientes se van clasificando pues en 6 unidades. Y luego, aparte, pues en este complejo tiene su cuartel general, por así decir, la Fundación CIEM, Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas, que, bueno, pues está constituido por 4 áreas departamentales, una unidad de apoyo multidisciplinar que está pues constituido por neurólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, sociólogos, tenemos un área de neuroimagen, resonancia magnética, laboratorio y un departamento de neuropatología con un banco de cerebro, pues bueno, que es que una de nuestras grandes joyas.
Y digamos que el proyecto estrella aquí en la labor de investigación es el proyecto Vallecas. ¿Qué es el proyecto Vallecas?
Bueno, pues en la actualidad efectivamente es el gran proyecto que tenemos aquí en esta casa y bueno, pues la base de este proyecto pues está en que en la actualidad pues todavía no se conocen con exactitud cuáles son las características pues clínicas, analíticas o de imagen que diferencian a aquellas personas que van a desarrollar una demencia, pues una enfermedad de Alzheimer, de las que no. Y en base a ello pues hemos diseñado este proyecto Vallecas, con el cual pues lo que queremos hacer es estudiar de forma muy meticulosa a una población de 1.200 personas sanas, entre 70 y 85 años, a las cuales pues queremos hacer un seguimiento durante 5 años, pues para descifrar qué características son las que van a diferenciar a aquellas personas que van a desarrollar una demencia, un deterioro cognitivo, de las que no.
¿Se trata de alguna manera encontrar algo que ayude a prevenir la enfermedad?
El objetivo es encontrar marcadores predictores de la enfermedad, bien marcadores clínicos, bien marcadores de laboratorio o de imagen, con el objetivo y fin de pues poder hacer un diagnóstico cada vez más precoz de esta enfermedad.
Buscan entonces ustedes la manera de prevenirlo, porque el tratamiento del Alzheimer, una vez que la enfermedad está, ya digamos que ha brotado, ya es complicado, ¿no? ¿Cómo se hace eso ahora mismo?
Bueno, la gran complicación que tenemos es que cuando hoy en día se diagnosticamos una enfermedad de Alzheimer, esta enfermedad ya lleva muchos años gestándose en el paciente, con lo cual, por así decir, estamos llegando un poquito tarde. De todas las líneas de investigación que hay en marcha, pues precisamente lo que van es a intentar poder hacer ese diagnóstico lo más precoz posible, con el objetivo de poder tratar a nuestros pacientes indudablemente pues antes.
El proyecto Vallecas es un proyecto a 5 años. Empezó hace dos, este es su segundo año. ¿Cómo está ahora mismo? ¿Qué se está haciendo?
Bueno, pues estamos efectivamente en nuestro segundo año ya de caminar, y Lola, pues bueno, luego nos va a comentar pues todas las cositas que hacemos. Pero bueno, los cinco pilares más importantes de este proyecto pues son hacer una evaluación sociodemográfica, sociológica, pues bueno, para ver las características de nuestros voluntarios, pues los hábitos alimenticios, las actividades de entretenimiento. Hacemos una evaluación neurológica donde, bueno, somos muy meticulosos a la hora de hacer la historia clínica, pues conocer todos los antecedentes, tratamientos, muy importante conocer los antecedentes familiares. Hacemos una valoración neuropsicológica donde pues se ponen a prueba pues todos los dominios cognitivos, pues la memoria, la atención, el cálculo, la orientación. Hacemos una extracción de sangre con el objetivo de estudiar tanto valores bioquímicos como genéticos, y luego hacemos una resonancia magnética pues para poder estudiar qué cambios se producen en el cerebro.
Cuando ustedes consigan, cuando el proyecto Vallecas termine y tengamos esos marcadores y seamos capaces, sean ustedes capaces de detectar esos primeros indicios, va a ser una revolución en la enfermedad de Alzheimer.
Pues ojalá sea así, que con este proyecto pues podamos encontrar algún marcador que nos permita pues hacer ese diagnóstico precoz y poder llegar a esta enfermedad antes de lo que lo estamos haciendo ahora.
Y al abordarla tan pronto, además, podrán paliar muchísimos síntomas y aumentará la calidad de vida de los pacientes.
Efectivamente. O sea, será, bueno, pues en primer lugar un gran avance para el paciente, indudablemente en primer lugar, pero en segundo lugar y también de una forma muy importante, pues será un abordaje pues a nivel social y familiar.
Y tienen ustedes 1.200 voluntarios, de ellos tenemos aquí a una, Lola.
Uh-huh. Hola.
¿Usted cómo se enteró de esto del proyecto Vallecas?
Bueno, pues un día oyendo la radio en casa, que pedían voluntarios, más o menos como hoy, así haciendo una exposición del programa, y entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no puedo ser yo? Porque también puedo estar afectada, o en lo sucesivo, o familiares, y si vale para algo, pues quise venir a hacerme voluntaria y hacer las pruebas que te recomiendan o que te hacen.
Así que usted no se lo pensó, vino, se apuntó. ¿Y qué
llamé primero por teléfono y ya ellos dice, bueno, pues la tenemos en cuenta y ya la llamaremos y tal. Y me llamaron el año pasado, dije, usted dijo que sí, que quería participar, y dije, pues sí. Bueno, pues ya me citaron un día, vine y me hicieron las pruebas y las cosas que tienen para... y ya está. Y este año, pues ya como hace un año, pues me han vuelto a llamar y me han citado el día que tenía que venir, y es hoy.
Es muy importante lo que ha dicho Lola, ¿eh? Hay que llamar primero por teléfono. Es fundamental no acudir sin más al centro, porque es verdad que tenemos que llamar, pedir cita, nos hacen una serie de preguntas y luego ya deciden si efectivamente podemos formar parte o no del proyecto.
Efectivamente, lo más importante, desde luego, es primero esa información por teléfono, como hizo Lola, primero llamar. Una cosa, doctora, el proyecto Valleca en cuanto a voluntarios ya está cerrado, ¿hacen falta más voluntarios?
Sí, ahora mismo tenemos de esos 1.200 que queremos captar, tenemos 990, o sea que todavía nos falta pues un grupito de voluntarios para alcanzar el número deseado.
Pues vamos a dar el número de teléfono.
Entonces, si alguien que nos está escuchando a lo mejor dice como Lola, pues yo quiero participar, ¿qué tiene que hacer? ¿Dónde tiene que llamar?
Bueno, pues tendría que llamar al teléfono 91-385-2200 y, bueno, pues comentar que está interesado en participar en el proyecto Vallecas, y, bueno, pues ya la persona que se encarga de lo que es la citación, pues le haría una serie de preguntas, porque, bueno, la primera condición para poder participar es que el voluntario pues tiene que ser cognitivamente sano, es decir, que no tenga ningún problema de memoria y que no esté diagnosticado pues de deterioro cognitivo o de una demencia. Esa es la condición.
¿Tiene que tener una edad determinada? ¿Qué perfil buscan?
Sí, entre 70 y 85 años sería la horquilla de edad.
Y da igual hombres que mujeres.
Efectivamente. Aceptamos tanto varones como mujeres.
Vamos a repetir ese teléfono por si alguien lo está apuntando y no lo ha cogido bien. Uh-huh. 91-385-2200. Es el teléfono del Centro Fundación Alzheimer Sofía. Y tienen que llamar y decir que quieren participar en ese proyecto Vallecas. Lola nos va a contar su experiencia. Nos la estaba contando, sí. Lola. Usted entonces aquí viene ¿Cuánto tiempo? ¿Cada cuánto tiempo le llaman para que dar una...?
Cada año. Este es el segundo año. Ya me citaron el año pasado, vine, hice las pruebas, luego ya te mandan el resultado a casa y bueno, y me dijeron que el próximo año me llamarían y efectivamente así ha sido. Y bueno, pues aquí estoy hoy para que me hagan las pruebas del análisis, de las preguntas, de los test que tenemos que rellenar y después de la resonancia magnética. Quizás lo que más es un poquillo la resonancia magnética, que la primera vez, mucho ruido y parece que estaba así una un poco insegura, pero como sabe que eso es indoloro y no pasa nada, pues se aguanta uno y ya está.
Con eso de que cerrada da un poquito de cosa, ¿no?
Sí, quizás efectivamente da un poquito así, pero uno intenta relajarse y saber que aquello no te va a perjudicar en nada. Y bueno, si se pueden ver qué es lo que tienes por dentro, pues mejor.
Claro que sí, y aprovecha uno, que yo cuando me hago la resonancia aprovecho para echarme un sueñecito.
También.
Lola, y esto es una vez al año, ¿no? Para los que nos estén escuchando y quieran presentarse como voluntarios, lo único es un reconocimiento anual.
Una vez al año y a la vez ya te dicen el día y tú dices si puedes o no puedes. O sea que también se busca que la paciente, la que venga, pues sea factible ese día para poder venir. O sea que no es un día fijo así exigente, sino que ya se puede coger la fecha que mejor nos viene a todos.
Doctora, y luego todos esos análisis de todos esos voluntarios es una información de incalculable valor.
Efectivamente. O sea, cuando alcancemos pues toda la muestra y bueno, vayan pasando los años, pues vamos, la información yo creo que no va a tener precio, todos esos datos y que vamos a recoger de nuestros voluntarios.
Qué bien. Bueno, pues si alguien nos está escuchando, quiere ser voluntario, que por cierto, hace poco, el día 22, les hicieron un homenaje a los voluntarios para agradecerles toda su labor. ¿Usted estuvo allí, Lola?
Sí, y estuvo muy bonito, estuvo muy bien. Luego escenificaron un problema que puede darse y que de hecho se da. Y después lo que a mí me admiró es la gente, cómo participa, cómo salieron allí a participar y a exponer y a ponerse de parte de uno de otro. O sea, lo vi bonito. Nos encogió un poco el corazón, pero dentro de eso salimos satisfechos y contentos.
Pero también es bonito y también es importante pensar que uno está participando en un proyecto de estas características, ¿no? Uh-huh. Que algún día, bueno, pues podrá salvar a otras personas.
Repetimos el teléfono porque nos lo están pidiendo, es el 91.
Nos está pidiendo el teléfono, es el 91-385-2200.
Hay que tener entre 70 y 85 años.
Entre 70 y 85 años, eso es. Un cerebro sano, no hay que tener ninguna enfermedad neurodegenerativa. ¿Es así, doctora?
Efectivamente, que no haya pues un diagnóstico de deterioro cognitivo o de demencia.
Porque lógicamente queremos investigar cuáles son esas primeras características que en el cerebro se van viendo para saber cuál sería el primer punto por el que aparece ese Alzheimer. Es un proyecto de investigación y por lo tanto necesitamos esos cerebros sanos. Pues 91-385-2200, se siguen buscando voluntarios para el proyecto Vallecas, edades entre los 70 y los 85 años. Y eso, una revisión anual además que nos hacen y así sabemos que nuestra salud está muy pero que muy bien. Carmen Martín Tejeda, Ángel Silgo, Unidad Móvil de Onda Madrid, muchísimas gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego.
Les dejamos allí, en ese centro, Alzheimer Fundación Reina Sofía, con la doctora, con la voluntaria, qué bien nos lo han transmitido y ojalá y encontremos ahí al otro lado a muchas personas como Lola, que se quieren unir a este proyecto de investigación.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y hasta ahora nos vamos a ir de boda. En realidad nos vamos a acercar a un enlace que está aún por llegar. Nos situamos en la calle Mártires de la Ventilla número 87, en el taller Verde Pimienta, porque a las 12 va a dar comienzo la primera edición de The Wedding Lab. Nos cuentan, Sergio, que es una nueva experiencia para los que tienen que organizar su boda.
Además de información y asesoramiento, nos vamos a encontrar una boda real, con mesas para ser ocupadas, testigos de la ceremonia, música en directo con DJ y con un cuarteto de cuerda.
¿Qué mezcla?
Por tener, tenemos hasta un tenor e incluso invitadas listas para la ceremonia y la celebración.
Es una manera de sentir por anticipado lo que nos espera el famoso día de la boda y ayudar a los novios a tomar mejores decisiones. Valeria Albors es una de las organizadoras de The Wedding Lab. Muy buenos días, Valeria, bienvenida.
Hola, buenos días.
Porque supongo que no es lo mismo que te cuenten o que tú te imagines en tu cabeza cómo va a quedar todo que lo veas representado en vivo y en directo.
Exacto. La idea un poquito era esa. La idea era ver en acción, digamos, a todos los protagonistas que producen que una boda magnífica pueda suceder, por así decir. Entonces, así está todo planteado, para que todo esté en marcha, las novias circulando, el catering pasando, todo decorado. La verdad es que es muy visual.
Oye, Valeria, una duda. ¿Los futuros novios tienen que ir de punta en blanco como si fuesen ya a la boda o no?
No. Vienen como meros espectadores y vienen a vivir la experiencia.
Teníamos la duda. Digo, porque claro, como va, está todo el mundo, como se suele decir, de boda.
Y voy a ir yo en vaqueros.
Claro, uno se siente raro allí.
Perfectamente, podemos ir en vaqueros. O sea, no, allí los protagonistas son las marcas que están, digamos, haciendo posible que esa boda suceda, esa boda a la italiana, que es esta primera edición que hemos llamado Appassionata Experience y que la hemos basado un poco, pues, inspirándonos en el sector de la moda, arte, arquitectura, un poco en todo, ¿no? Por no quedarnos reducidos al mundo de la moda, un poco el tema del diseño, pues en esa experiencia un poco barroca, de mucha pasión, como el lenguaje del lujo, todo así como con un estilo un poco peculiar.
Eso es lo que nos dice que es boda italiana, ¿no? El que hay mucha pasión.
Sí, muy italiana. Sí, exacto. Uh-huh. Todo transmite mucha esencia así de pasión. Cada piececita, cada decoración, cada detalle de flor, cada cartel, cada vestido de novia, todo un poco hemos intentado que mantenga esa línea, esa coherencia. Uh-huh. Así que
Pasión, has mencionado tú esa palabra. Seguramente serán, bueno, a ver, lo que ocurre, porque luego nos sorprende, pero a lo mejor son ellas, más que ellos, los que ponen más pasión en todo lo que tiene que ver en el preparativo de la boda.
Pues sí, la verdad es que no andas equivocado. Normalmente somos las chicas las que más nos implicamos, pero luego los novios, que parecen como más recatados, en un porcentaje así como muy alto, acaban decidiendo mucho, pero suelen ser más silenciosos. Las chicas es que solemos ser un poco más ruidosas, pero los novios también se implican, pero quizá un poquito más al final del proceso.
A las 12.
No, decía yo que a lo mejor de esta manera, que es un poquito más diferente, se nos animan un poco más los caballeros, los chicos. ¿Qué creéis que va a pasar?
Pues puede ser. Ayer en la inauguración, no te sabría decir yo en cuanto a porcentaje, había un poco mixto, yo creo. Hoy y mañana, que sí que es un día de puertas abiertas y donde ya estamos en contacto con esas futuras novias o amigas de novias o mamás incluso de novias, sí que igual el porcentaje siempre gana, la chica. Normalmente las mujeres suelen ser más, acuden más a este tipo de evento.
Como comentabas, Valeria, a las 12 abrís para el público en general, para los madrileños que se pasen. Ayúdanos, a ver, guíanos. Vamos allí y ¿qué nos vamos a encontrar?
Pues mira, la intención un poco era hacer vivir esa experiencia, no con una ruta en concreto, sino llegar a un escenario en el que se pudiera disfrutar de una forma como muy libre y muy tranquila todas las cosas que van a suceder en una boda. Pues podemos encontrar desde novias e invitadas circulando vestidas por las diseñadoras de la marca David Christian. Absolutamente toda la decoración está planteada por las organizadoras de bodas, se llaman wedding planners, que aparte de planificar, decoran, hacen todo el proyecto de decoración. Y Verde Pimienta, en este caso, ha colaborado con ellas en paralelo continuamente y muy muy coordinados para darle una simbología, por así decir, diferente a las flores. Es decir, todo está planteado de una forma un poco diferente. Conubium es la marca que hace identidades visuales para bodas y se ha encargado de toda la parte de papelería, como con un concepto creativo muy personalizado, etcétera. tenemos, por supuesto, a marcas muy emblemáticas. La intención era un poco juntar a marcas muy, muy potentes con otras un poquito más pequeñas y emergentes, pero muy bien seleccionadas. Pues tenemos, por ejemplo, a los adoradísimos Manolo Blahnik, que estarán allí también expuestos. Tenemos a un equipo fantástico de fotografía y vídeo, que es el Marco Rojo, que son emblemáticos también en el sector de las bodas. También hay cosas divertidas, como por ejemplo unos protectores de plástico para los tacones, que normalmente las chicas sufrimos mucho en el cóctel, ¿no? Que nos solemos clavar en el césped y además se estropean los tacones. Y este tipo de detallitos así también, o tocados, bueno, súper originales de Mimoki, también para poder interactuar con ellos, probarte, etcétera. Un poco la idea es disfrutar, habrá un catering pasando, un grupo, como bien habéis dicho, pues en directo, no sé, un poquito es disfrutar realmente que fuera una experiencia, no quedarnos en ese
catálogo,
en esa feria, exacto, en esa feria al uso, un poco más típica. Entonces, pues bueno, la intención ha sido esa, la intención sobre todo, nuestro mandatory era que vivan una experiencia cuando entren aquí.
Y además de vivir la experiencia, el siguiente paso se puede dar también en The Wedding Lab, o sea, si hay algo que vea que me gusta, lo puedo contratar para mi boda.
Ah, creía que ibas a decir, Belén, si, ibas, si la gente podía hacer ya el siquereo. Allí tenían ya...
Hombre, ya casarnos. ¿Y
no,
si tú
claro,
no creo?
Yo creía que ibas a preguntar eso.
Tenemos un cenador preparado para una ceremonia, o sea que si alguien se anima, se puede dar hasta el siquiero allí.
Hombre, nos tenemos que llevar al concejal o algo.
Claro.
Sí, pero sí, tienes razón. En efecto, allí un poco, lógicamente, al final no dejamos de ser un partenariado, por así decir, de marcas. Y lógicamente, con todas se puede interactuar ya un poquito a nivel más personal, uh-huh. Consultar todo tipo de dudas, hablar de proyectos, fechas, precios, un poco... Cada uno tiene su representante allí, es decir, que sí que para la novia es sencillo. No es esta experiencia que queda como muy arriba y te vas y no sabes ni dónde has estado ni con quién. No, en el fondo luego tocamos tierra. Estamos allí todos preparados para resolver dudas, así que sí, sí.
Hoy y mañana son los dos días de estas jornadas de puertas abiertas. Recordamos que es en el Taller Verde Pimienta, que estáis en la calle Mártires de la Ventilla número 87, y que participar de esta experiencia para verla y para vivirla en directo es gratis.
Correcto. Allí estaremos durante todo el día de hoy y toda la mañana de mañana y vamos, tenemos las puertas abiertas de nuestra apasionada experience para que cualquier persona relacionada con el mundo de las bodas de cerca o de lejos pueda acceder a echar un vistazo, vamos, a vivir un poquito de la experiencia. Totalmente entrada libre y gratuita.
Valeria Albors, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego,
una de las organizadoras de The Wedding Lab. Es una manera diferente de acercarse al mundo de las bodas. Todo está preparado para darse el si quiero. Es más, tenemos hasta el cenador. Así que, Sergio, si quieres dar el paso, yo me pido ser madrina.
Venga, pues nada, doy el pasito para adelante y luego dos para atrás.
¿Cómo que dos para atrás? Estoy yo de madrina y te empujo. Bueno, otra vez para adelante, ¿eh?
La madrina es la que paga todo, ¿no?
Pues
venga.
Eso es de ciertas culturas.
Ah, bueno, pues yo viendo lo que nos esperaba aquí, yo prefiero que sea la madrina la que paga.
En fin, no sé si dejarle que dé los dos pasitos para atrás.
hoy@ondamadrid.es
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
Y nuestro siguiente destino de hoy en Madrid nos sitúa en la calle de los Morales, al final de la calle Salvador Allende, en el Pau de Carabanchel. Allí tienen una cita todos los que quieran participar en la arbolada Parque Manolito Gafotas, que organiza la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, la plataforma del Pau, con la colaboración de Trepa.
Trepa Belén es una asociación de trabajadores especializados en poda y arboricultura. Nos van a echar una mano a la hora de plantar nuestro árbol. Una iniciativa popular que se viene desarrollando desde hace ya 11 años y que ha conseguido cambiar poco a poco el aspecto de esta zona verde que en realidad es un erial. Un pseudo parque en el que los árboles plantados por los vecinos conviven todavía con escombros.
Eso es una jornada para recordar al ayuntamiento que tiene mucho que hacer para acondicionar ese parque Manolito Gafotas, al que tiene completamente abandonado. Una jornada para exigir a la comunidad la reparación del impacto que causó al parque el construir la M45 y para reclamar al Ministerio de Fomento la rehabilitación del parque en la zona que fue ocupada por la construcción de la Radial 5.
Además, a los vecinos les preocupa que se dé luz verde al proyecto de ampliación de la M40, que estaba ahí como aparcado, que actualmente hay que recordar que está paralizado, y que de ejecutarse pues afectaría a esta zona verde que separa esta vía de circunvalación con las viviendas de los vecinos.
Roberto Rodríguez es el portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
11 años después, han pasado ya 11 añitos. Los árboles que habéis plantado poco a poco van consiguiendo que las raíces estén ahí firmes y fuertes. Sin embargo, los compromisos de las administraciones es como si el árbol se hubiera secado de repente.
Sí, la verdad es que es una pena. Todo lo que hacemos por un lado nosotros, los otros parece que no hacen nada.
¿Por qué? ¿Por qué nos implican, Roberto? ¿Por qué el ayuntamiento sigue haciendo como que el parque no es suyo?
Pues mira, recientemente, el día 8 de febrero, para ser más concreto, hemos recibido la misma respuesta que nos dieron en octubre de 2010. Uh-huh. Y tan sencillo como decir que el parque es de competencia de la Unidad de Ejecución 2, que se desistió en 2004 y que son ellos los que tienen que terminar de hacer el parque. Uh-huh. Que están en proceso administrativo y que tienen que ejecutar, acometer la ejecución subsidiaria, le llaman ellos. Pero es que, ya le digo, esta es la misma respuesta que venimos recibiendo año tras año.
Y por eso año tras año volvéis a salir a la calle. ¿Cuántos árboles tenemos, Roberto? ¿Cómo crecen? ¿Y cuántos árboles vamos a plantar este domingo?
Pues mira, ya el año pasado los contamos y tenemos un censo de unos 200 y pico árboles.
Está bien.
Para este año tenemos... Sí, hombre, llevamos ya 11 años plantando árboles, entonces... Y la verdad es que los vecinos se implican bastante, los riegan en verano, porque como sabréis no tiene ni siquiera goteo la zona, no... O sea, son héroes, esos árboles son héroes.
Y este año vamos a plantar...
Son de Carabanchel. Y este año vamos a plantar, pues, más de 30. Más de 30, más los que luego traen los vecinos, que la verdad es que siempre... aportan su granito de arena.
Alguno va cayendo, vais a plantar árboles y además vais a preparar un montón de actividades para los peques.
Sí, mira, este año vamos a preparar nosotros incluso dos cosas. Una es un cartel, porque la verdad es que hace unos años hicimos un monolito con su placa identificativa, pero vamos a preparar también un cartel y lo vamos a colocar y vamos a poner unos volardos en los rebajes de la acera, porque desgraciadamente la gente menos solidaria del barrio pues aprovecha que el parque está como está, pues para aparcar los coches. Claro, la verdad es que, en fin, de todo y la viña.
Pues hay que ser solidario, hay que participar y desde aquí os deseamos que todo vaya muy bien el domingo en esa undécima plantación ya de árboles en el Parque Manolito Gafotas y ojalá y finalmente vayan llegando respuestas diferentes por parte de las administraciones. Roberto Rodríguez, mil gracias y que todo vaya bien el domingo.
A vosotros, buenos días.
Hasta luego.
La cita domingo 3 de marzo a mediodía a las 12.
En el Parque Manolito Gafotas. Y abrimos ahora nuestra biblioteca y lo hacemos, bueno, pues para acercarnos a una temática que ya hemos tratado en alguna que otra ocasión aquí en Hoy en Madrid, la temática del Sáhara. Hoy lo vamos a hacer para conocer la medicina y la farmacia tradicional de esa zona de África con una interesante aportación de Fernando Pinto Cebrián, que vivió en el Sáhara durante varios años. Sergio Rodríguez, como siempre, se lo sabe todo al detalle.
Pues en nuestra biblioteca nos vamos hoy a las arenas del Sáhara. Antes de nada, la semblanza del autor. Fernando Pinto Cebrián, tenemos que decir, es licenciado en Geografía e Historia por la UNED, doctor en Historia por la Universidad de Valladolid y miembro de la Sociedad Brasileña de Geografía. Durante los 7 años de estancia en el desierto del Sáhara, en el Sáhara Occidental y Mauritania, por razones profesionales, fruto de vivencias y estudios, conoció allí precisamente estas tradiciones de sus habitantes, recogió algunos de sus elementos más significativos. Como resultado, pues ha publicado varios libros, por ejemplo, ejemplo, Bajo la Jaima, Cuentos populares del Sáhara, Proverbios saharauis, Juegos y juguetes tradicionales del Sáhara, Adivinanzas saharauis y Cuentos eróticos del Sáhara, incluso también del año pasado. También ha escrito ensayos sobre temática militar. Saludamos ya a don Fernando. Fernando, buenos días.
Buenos días.
Bueno, lo que aquí vemos reseñado son auténticos conocimientos y experiencias aprendidos fuera de las escuelas, de las universidades de medicina, de farmacia, tal y como las conocemos hoy, ¿no?
Pues sí, la medicina tradicional pues es una medicina que está fuera, y sobre todo en el Sáhara, fuera del ámbito normal de la medicina. Esta medicina pues está creada por unos médicos que proceden de unas familias que se consideran sabias en la medicina y que se transmiten los conocimientos de padres a hijos y ejercen ese tipo de medicina. Una medicina que en principio pues consideraba la medicina europea como una medicina que no era buena dentro del desierto, pero que además había traído, acompañado las enfermedades europeas.
Conocemos también, conozcamos mejor si te parece esa zona, Traf el Bidán, que literalmente significa tierra de los blancos. Está situada al oeste del Gran Sáhara, en oposición a otra denominación que es el Traf el Sudán, tierra de los negros, ¿no?
Sí, la tierra de los negros, de todas maneras, aunque se hable de oposición, es una tierra que no existe como tal. Ajá. El Traf el Bidán es un territorio cuyos límites no tienen carácter político, que arranca del río Wad el Darra en el sur de Marruecos, que pasa por la Jamada de Tinduf, que pasa después por parte de la región de las aguas de los Tuareg, desciende hasta Tombuctú, el río Níger, y luego termina con el río Senegal en el mar. Es una región que acogía 135 tribus, guerreras, religiosas, de todo tipo, con sus fracciones y sus familias, y que además pues también acogió cuatro emiratos, pero que tampoco tenían un sentido político. Eran unas tribus que sujetaban a otras y que tenían relaciones con los franceses en Senegal por la cuestión de la goma arábiga y que recibían un impuesto, un pago que se llamaba kutim, que traducido al árabe hasanilla era almollar, y de ahí se deriva de esa palabra se deriva la palabra emirato.
Bueno, esta medicina, Fernando, ha sido transmitida de generación en generación durante siglos gracias a la transmisión oral de estos conocimientos, que son fruto de las experiencias prácticas, ¿no?, sobre enfermedades, y a través de un sistema curioso, ¿no?, que es el ensayo error-acierto.
Sí, claro, porque ¿de dónde aprenden? Pues aprenden de prácticamente a la noche de los tiempos, cuando hay una necesidad de curar a un enfermo. Y entonces, ¿echan mano de qué? Pues echan mano de los elementos animales, vegetales y minerales que hay en la zona. El problema es que esos medicamentos pues no son en exceso. Hay que tener en cuenta la austeridad del territorio del desierto. Y a partir de ahí, pues fueron probando qué medicamentos iban bien para un tipo de enfermedad y otras. Y hay que tener en cuenta que ellos dicen que suele haber unos 300 medicamentos. Yo he conseguido recopilar 305. Y bueno, las enfermedades, las más tratadas allí, en principio, pues sin ser algunas, bueno, coincidiendo algunas con las europeas, pues eran más tratamientos relativos a los accidentes, de roturas de brazos, picaduras de serpientes, en fin. ¿Y qué ocurría con los medicamentos? Pues que los medicamentos tienden a la simplicidad. Es decir, la idea es buscar un medicamento que sirva para varias enfermedades. Y eso se puede encontrar en el libro, en cada medicamento. Hay muchos medicamentos que valen para muchas cosas. Y además cada médico los emplea de una manera determinada. Una de las cosas que yo no pude localizar ahí, porque ningún médico me lo quería dar, era gente que lo sabía, son la prescripción médica. Es decir, tú puedes saber el para qué se emplea, el cómo se va a emplear, porque una planta, por ejemplo, se emplea la raíz, las flores, el tronco, lo que sea de ella, pero no te van a indicar la cantidad aplicada al enfermo, porque para ellos eso depende del médico, teniendo en cuenta la situación del enfermo, la enfermedad que tiene, y sobre todo el género, es decir, el sexo, si es niño, si es anciano, si está grueso o no. Entonces de ahí viene la prescripción médica, y esa es privativa propia del médico.
La posología, digamos, la dosimetría.
Eso es.
Bueno, estoy así abriendo el libro mientras hablamos, y hay un pormenorizado glosario, como dices, 305 de términos que se corresponden con la denominación científica también de la planta correspondiente. Vemos, por ejemplo, aquí el crisantemo,
Me llama la atención, por ejemplo, el 60, Daf Tiris en Mauritania, que es lagarto. Y dice, su carne tiene propiedades diuréticas empleándose, según las gentes de Mauritania, para tratar las dolencias del riñón. El caldo obtenido de cocer su carne tiene efectos purgativos y fortificantes sobre los niños. Curioso.
Claro. Ya es lo que he dicho. Es decir, sí, que ellos toman los medicamentos de lo que hay en la propia naturaleza. Ajá. Algunos médicos plantaban lo que ellos llamaban jardines para plantar algunas plantas medicinales. Lo que hay que tener en cuenta también que es que en estos medicamentos se han ido sumando también otros procedentes de fuera. Es decir, podemos encontrar algunos medicamentos que no son autóctonos. Uh-huh. Y eso ha ido ocurriendo a lo largo del tiempo, conforme se puede viajar más o acercarse más o tener otros conocimientos de fuera.
El libro comienza con una serie de citas que resumen verdadera sabiduría. Y hay una que viene incluso de la Grecia clásica, ¿no? El Espíritu Santo en cuerpo sano. Es un poco aquello de mens sana in corpore sano, ¿no, Fernando?
Sí, es que hay que tener en cuenta que la medicina antigua, sin tener contacto todavía con los árabes, pues se acercaba más a una medicina natural, propia de la naturaleza. Pero en el momento que llegan los árabes por el norte, estos toman contacto con ellos y aparte de convertirse al Islam, que en ese momento la religión va a tener también un peso específico en la medicina, uh-huh, pues tiene unos conocimientos que los árabes traían ya de fuera, es decir, de los griegos. Y ahí ya empieza a hablarse de enfermedades propias de los humores, uh-huh, de los cuatro elementos, en fin, y todo eso se mezcla y va evolucionando hasta la medicina tradicional que podemos ver hoy.
Uh-huh. Otra que ha anotado aquí Fernando, dice, mientras puedas no cambies la comida por los medicamentos.
Sí, señor, porque la alimentación tiene un peso importante. Es decir, si se puede curar con la alimentación, porque el mundo aquel es un mundo muy austero por falta de agua y falta de alimentos en ocasiones, y entonces la misma alimentación puede hacer superar algunas crisis que podían derivar en enfermedades. Pero hay que tener en cuenta muy bien la alimentación también, según dicen ellos, en el momento que un hombre cae enfermo y sobre todo también en el periodo de recuperación. Entonces, en el libro podéis encontrar también un conjunto de platos, por así decir, sin que esto sea un libro de cocina, que se empleaban desde antiguo y que algunos de ellos han sido transformados hoy por la introducción de algunos elementos que han venido de fuera, vegetales, uh-huh, o animales, a la hora de cocinar.
Uh-huh. Hay un término aquí que utilizas denominado umda, ¿no?, que lo define un poco todo, ¿no? ¿Nos cuentas un poco más qué es la umda?
Bueno, la umda es un texto escrito por un médico tradicional mauritano, uh-huh, de la familia Aufa, que es considerada la guía médica. Hay otros médicos, por ejemplo, mauritanos saharauis como Sheikh Melainin, que escribió 100 obras, pero una de ellas dedicada a la medicina. Son obras escritas en poesía que recogen pues la tradición médica de aquel entonces, enfermedades y remedios desde el punto de vista de la poesía. Y el umda, pues teniendo en cuenta que Mauritania en su momento era la parte central de ese Travel Vidan, pues era un texto que se empleaba mucho y que tenía en Mauritania tiene un gran peso específico. Es más, en un congreso que hubo en 1996, en la exposición de farmacia que había, de farmacopea, sí, en el centro figuraba ese texto. En fin, es un texto que ha ido corriendo de mano en mano, traducido mal en ocasiones, pero que compendia el inicio de esa medicina mezclada ya con la medicina tradicional, mezclada con la medicina traída por los árabes.
Uh-huh. Una curiosidad, Fernando, ¿de dónde te viene esta atracción por el Sáhara?
Pues verás, en 1974 yo entro en el Sáhara Occidental por obligación castrense. Uh-huh. Allí fue un choque geográfico terrible porque yo venía de una zona donde todo es verde, donde hay agua, donde hay nieve y además cuando salí de Madrid estaba nevando. Pero en ese tiempo tuve poco contacto personal con saharauis, me daba tiempo de patrullas recorriendo, uh-huh, zonas del Sáhara. En 1993, fíjate, 20 años después, tuve la oportunidad de trabajar en la Embajada de Mauritania y no tuve nada que pensar. Y allí viví cerca de 6 años. Entonces, por necesidad propia de vida, porque ya no era turismo, era vivir día a día, entonces tuve la idea de conocer a fondo los habitantes del desierto, saliendo de esa capa exterior estereotipada que la mayoría suele presentar. Uh-huh. Y sin saberlo, porque el contacto intelectual lo tuve mucho más adelante con Kapuscinski, pues empecé a intentar conocer al otro, su otredad, uh-huh, desde el punto de vista del otro, del novidán que era yo. Y aun consciente de la dificultad, porque yo no había nacido allí y era difícil que interpretara determinadas cosas, pues empecé con estudio de las tradiciones, incluso tuve profesores, y luego fruto de todos los viajes que hice por el interior, de mis conversaciones con saharauis, mauritanos y tuareg, estos más difíciles de ver, y utilizando como herramienta el español, el francés y mi pobre árabe literal, que había aprendido en la academia, pues empecé a recopilar datos, y de ahí salieron varias libretas y cajas llenas de papeles, de fotografías, de dibujos, y poco a poco me di cuenta que esa anotación tenía que ser más selectiva. Uh-huh. Y entonces de ahí nacen varias recopilaciones, que fueron lo que antes habéis dicho, de cuentos, de proverbios, de adivinanzas, de juegos, uh-huh, y ahora de la medicina y la farmacia tradicional. Uh-huh. Y el proceso, pues al final se cierra con la intención, a través de la escritura, de darlas a conocer a aquellos ajenos a aquel mundo. Uh-huh. Y de ahí las publicaciones que algunos conocéis.
Muy bien. Pues recibimos con mucho interés, con mucho cariño este libro que nos, uh-huh, has brindado. Muchísimas gracias, Fernando, claro, Pinto Cervián, sí, y seguiremos hablando en otra ocasión.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta luego, le damos las gracias. Llega las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid.